Desde el Conocimiento, un programa hecho por las universidades. Delfina Cianamea en Radio 10.
Seguimos en Desde el Conocimiento. Santiago Liaudat es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, filósofo, especialista en temas de ciencia y tecnología y autor del libro El subsuelo de la patria, historia del movimiento de trabajadores excluidos, junto a Magdalena Toffoli y Juan Manuel Fontana. Le damos la bienvenida a nuestro programa, Santiago. Héctor y Sole te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Un gusto tenerte aquí con nosotros. Y para comenzar, quisiéramos saber cómo fue esto de abordar la historia del MTE con todo lo que eso significa, ¿no?
Bueno, el trabajo comenzó hace unos 3 años, en plena pandemia, cuando se avecinaban los 20 años de la organización, de la historia del movimiento, que nació allá por el 2002. Y nos parecía, yo tenía un conocimiento de la militancia, de este movimiento, de esta organización, del trabajo que hacía. Por supuesto no sabía lo que sé hoy después de haber escrito el libro, pero tenía la idea de que, bueno, había una historia que faltaba ser contada, ¿no? Es decir, que no se conocía lo suficiente esta experiencia de organización popular, que tiene algunas características distintivas dentro de lo que es la historia de la militancia en Argentina, y que en los últimos años había comenzado a emerger en la arena pública, a hacerse visible alguna de sus figuras. Bueno, quizá la más conocida sea Juan Grabois, que proviene de este movimiento. Y bueno, yo decía, falta una historia acá, ¿no? Es decir, hay mucho trajinar detrás de estas figuras que están apareciendo en la arena pública, pero bueno, la sociedad no las conoce. Y así comenzó esta idea de reconstruir una historia que tiene mucho de historia oral, porque en los inicios del movimiento no había mucho registro audiovisual, no había mucha producción escrita, así que fue recuperar a partir de fuentes periodísticas, de discusiones legislativas, de entrevistas, de trabajos de campo. Fue reconstruir toda una historia de 20 años, una historia que tiene sus vericuetos, sus sorpresas para quien lo lea, y que buscamos que sea en un estilo atractivo para un público amplio. Es decir, no es un libro pensado para especialistas, si bien, por supuesto, respeta todo lo que es el estándar, digamos, de producción académica, en el sentido del manejo de fuentes, de la rigurosidad metodológica. Es decir, es un libro que también va a ser de consulta para académicos, para especialistas, pero en su estilo, en su desarrollo, en la forma de mostrar los acontecimientos, apuntamos a que pueda ser legible para un público amplio. Así que bueno, veremos cuál es la respuesta en ese sentido.
Y qué interesante, Santiago, además, el nombre del libro, ¿no? No puedo dejar de pensar en el contexto en el que estamos actualmente y cómo eligieron esas palabras, ¿no? El subsuelo de la patria. ¿Cómo fue esa elección?
Sí, efectivamente es un nombre con mucha potencia. Uh-huh. Para quienes conozcan la historia de las ideas en Argentina, le traerá a la cabeza el recuerdo de aquella frase de Raúl Escalabrini Ortiz, ¿no? En aquel texto que él escribe sobre el 17 de octubre del 1945, él refiere en ese momento a esta idea, ¿no? El subsuelo de la patria sublevado, dice uh-huh. Escalabrini Ortiz. Uh-huh. Entonces nosotros tomamos esta misma idea del subsuelo de la patria. Vimos que no había ningún libro llamativamente que se llame así, esto nos uh-huh. dijimos, bueno, seguro alguien ya usó este nombre, pero no existía tal persona. Hay un libro con un título parecido que refiere a la cuestión de las cárceles, pero tiene un pequeño cambio. Y nosotros dijimos, bueno, vamos con esto, ¿no? Porque efectivamente, para aquellos que tenemos, somos trabajadores con plenos derechos, yo soy profesor de la universidad, tengo mi salario, mi aguinaldo, mi cobertura social, puedo considerarme un incluido de la sociedad. Ahora veremos en esta nueva etapa que se abre qué pasa con nosotros, pero a priori, digamos, tenemos gozamos de ciertos derechos y libertades, ¿no? Y cuando uno se sumerge, y esta es la expresión creo correcta, cuando uno cruza una frontera invisible, que es la frontera de la marginalidad, de la exclusión, cuando uno va hacia esa otra parte de la Argentina que no se ve, que muchas veces queda fuera de la discusión pública, de la discusión académica, de la vista de nosotros, de quienes, bueno, estamos en otra condición social, ¿no? Cuando uno cruza esa frontera se encuentra con otros códigos, con otras formas organizativas, y lo que es fascinante de esta historia del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, es cómo desde la precariedad absoluta, desde la condición de exclusión total, porque créanme que esa es la condición desde la cual se funda el movimiento. Piensen que inicia allá por el 2002 el núcleo originario, fue básicamente un grupo de cartoneros, y de aquellos cartoneros del 2002 que no tenían nada. Es decir, era gente que estaba saliendo a buscar el cartón para parar la olla todos los días, ¿no? Y desde esa condición de la precariedad absoluta, en el sentido de la falta de una seguridad material, en el sentido más completo del término, ¿no? Cómo desde esa condición han construido una organización nacional con presencia prácticamente en todo el país, que abarca hoy distintas ramas de producción, tienen trabajadores textiles, tienen trabajadores que trabajan la cuestión de adicciones, trabajo terapéutico, tienen trabajadores del campo, tienen trabajadores de la construcción, es decir, se ha diversificado muchísimo, incluso han tenido un impacto a nivel internacional, que en el libro lo relatamos, en algunas normativas de la Organización Internacional del Trabajo, se han vuelto un interlocutor para el Papa Francisco, esto ya es más conocido, es decir, es un movimiento que, surgiendo realmente desde la nada, surgiendo desde la periferia y de la marginalidad absoluta, han construido, bueno, hoy una voz pública en la discusión en una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, en la integración sociourbana de los barrios populares, en lo que ha sido el concepto de la economía popular, que nació en buena medida de la mano del surgimiento del MTE, y cómo este concepto le ha permitido a los movimientos sociales en Argentina pasar, digamos, de una etapa piquetera, más asociada a su origen allá por el 2001-2002, a una etapa de organización del trabajo. Esto es un cambio muy importante. Así que, bueno, es un poco ir hacia el subsuelo de la patria con la intención de que deje de ser algún día el subsuelo, ¿no?
Para
y que
emerger.
Podamos estar en, exacto, ¿no? Que podamos estar todos en una mejor condición, por supuesto.
Bueno, tomando en cuenta esto que está planteando, me parece también interesante resaltar un dato sobre el cual seguramente ustedes también han girado en cuanto hace al trabajo, al núcleo argumental del libro, y que en un contexto de país donde abunda el exitismo, donde abunda el individualismo, el MTE, por caso, demuestra cómo se puede construir en sociedad, en comunidad, ¿no?
Absolutamente. Y cómo en las condiciones de precariedad absoluta, no es el mercado el que salva a las personas, no es el mercado, es la comunidad. Es la comunidad.
Claro.
Cuando uno se encuentra en el límite mismo de la vida y la muerte, porque esto es así, ¿eh?
Claro.
Es el límite mismo cuando vos confrontás con el narcotráfico que les está pasando, ¿bien? Cuando vos confrontás con la miseria absoluta y la desatención de parte del Estado de esas situaciones, ni hablar del mercado, porque el mercado no mira hacia este lugar.
No, no, sin duda.
El mercado mira hacia la demanda. Donde hay demanda es necesidad más dinero. Si una necesidad no tiene dinero, no es demanda.
La solución aparece en el hombro contra hombro, ¿no?
Exacto, y esa mancomunión, esa solidaridad, también es lo que apuntamos a destacar. Mira, cuando empezamos el libro ni pensábamos que iba a ocurrir lo que ocurrió en Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Y no lo pensábamos, que se iba a volver este discurso, dominante, el del sálvese quien pueda, y esto se iba a adquirir estatus de situación oficial, ¿no? ¿No? Ni lo pensábamos. Hoy el libro, le digo la verdad, adquiere un sentido mucho más profundo, que es mostrar que otra Argentina es posible, una Argentina humana, que esa Argentina ya existe, no es un sueño, no es una utopía, ya hay miles y miles y decenas de miles de personas que todos los días ponen su tiempo en ayudar a otro, en sostener el tejido social, el tejido comunitario, en ayudar, fíjense, les doy un ejemplo, miren, uh-huh. Una de las ramas que organiza el MTE es aquellas personas que estuvieron privadas de su libertad, ¿no? Que fueron presas, y ellos los organizan en cooperativas, ¿no? Uh-huh. Son miles en este momento. Estamos hablando de procesos muy grandes, esto lo quiero dejar en claro. No son decenas, grupos pequeños, son miles de expresos que se han organizado en cooperativas en el marco de la economía popular, de los oficios más variopintos, lo que se les ocurra, ¿bien? Pero uh-huh. Lo importante es la organización cooperativa en torno al trabajo. Este es el concepto del MTE. ¿Saben cuál es la tasa de reincidencia de estos expresos que hoy están contenidos en el marco de las cooperativas?
A ver.
Tasa de reincidencia cero.
Claro.
Tasa de reincidencia cero. Ellos mismos siempre dicen, esta es la mejor política de seguridad que podría hacer un gobierno. Es la mejor política de seguridad. Lo estamos demostrando en los hechos. Ellos han desarrollado en el ámbito de las adicciones, por ejemplo, un método que ellos le llaman el método político-terapéutico o comunitario-terapéutico, que es contra el modelo hegemónico muy basado en la medicalización de las personas que están con problemas de adicciones. Ellos construyeron un método terapéutico. Esto es creación heroica, porque piensen que es un método construido desde ellos mismos, desde aquellas personas que estaban transitando un proceso de recuperación de adicciones. Uh-huh. Estas mismas personas desarrollaron y construyeron casas comunitarias en todo el país, centros barriales de referencia en todo el país. Han pasado ya 20 años desde que iniciaron con esta construcción y hoy tienen un método sistematizado para el abordaje terapéutico en marcos comunitarios. Esto es fantástico.
Wow, sí. Sí, de hecho, te iba a preguntar más.
Uno se acerca a esas casas. Claro, uno va ahí. Yo les invito algún día que vayan realmente y charla con ellos y ve esto y dice, wow, esto no puede ser que no esté, que no sea de conocimiento público, ¿no?
Tal cual, y que no lo aproveche el Estado, tal vez, ¿no? Porque digo, ideas que surgen del pueblo y que no los aprovechen.
Mira, puntualmente en el tema adicciones, punto positivo del último gobierno que acaba de terminar, buena parte de la gestión de la CEDRONAR, del gobierno del Frente de Todos, fue conformado por estos compañeros.
Bien.
Esto es importante porque a veces uno dice, bueno, tal gobierno fue malo, fue bueno, se queda mirando solo la economía muchas veces, que es, por supuesto, sí, lo determinante en cierto sentido. Pero en el ámbito de la CEDRONAR, la Secretaría de Drogas de la Nación, hubo un cambio de paradigma a partir de que estos compañeros se incorporaron a la gestión, que está todo contado en el libro, en el 2019. Bien, lo mismo, por ejemplo, en la Secretaría de Integración Sociourbana, que es el ámbito de la urbanización de villas y asentamientos populares en todo el país. También la gestión, si bien el MT hace una separación muy fuerte entre la militancia, la búsqueda de reivindicaciones para el propio sector y quienes cumplen tareas de funcionarios que pasan a tener otros requisitos, ¿no? Es decir, ya no pueden construir solo para el movimiento, es decir, hay una búsqueda, una construcción de una ética del funcionario público. Esto es muy consciente hacia dentro del movimiento, de hecho tiene unas prerrogativas muy rígidas para que qué tipo de funcionario ellos quieren, para no reproducir la idea de un Estado que no funciona, ¿no? Que un Estado que no responde. Entonces, en algunas áreas lograron impactar de un modo muy notable. En otras no tanto, por ejemplo, en el ámbito de la reincidencia que les comentaba en el caso penal, hubo una propuesta, ellos elaboraron un proyecto de ley contra la reincidencia, lo presentaron en la Cámara de Diputados, del Senado, no recuerdo cuál, pero en el Congreso, y eso no adquirió estado parlamentario y, bueno, quedó bloqueado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, hay distintas realidades cuando uno mira cada uno de los sectores que componen una organización que es muy compleja.
Hablamos con Santiago Liaudat, que es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, filósofo y especialista en temas de ciencia y tecnología, autor, junto a Magdalena Toffoli y Juan Manuel Fontana, del libro que les hemos presentado y que les estamos recomendando, titulado El subsuelo de la patria, historia del movimiento de trabajadores excluidos. Santiago, ha sido un enorme placer.
El placer es mío, muchas gracias.
Gracias.
En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Este domingo lo pasás con Delfina. Desde el conocimiento, Delfina Cianamea en Radio 10.